Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Arri Ratia, y hoy con nosotros está Arnaldo Tegui, secretario general de Euskal Herria Bildu. Arnaldo Tegui, ¿qué tal?
Muy bien, un poco con mucho calor.
Con mucho, bueno, sí, eso es lo que, bueno, es lo que
como
tenemos.
Como todo el mundo.
Como todo el mundo, sí, como todo el mundo. Bueno, mientras no nos licuemos, nos convirtamos en un charco.
Y mientras no sigan algunos negando el cambio climático.
Ah, bueno, pero
yo creo que estas reflexiones estos días suelen ser convenientes, porque cada año que pasa tenemos olas de calor más intensas y más largas.
Sí, y además en momentos que no son los habituales.
Pues, yo creo que además bueno, tú ya sabes que al final todo el mundo tiene una especie de memoria selectiva, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando yo era joven, que hace un tiempo de eso, aquí normalmente cuando hacía un par de días de estos calurosos, el día siguiente caía una tormenta y refrescaba. Es que ahora te pasas una semana con valores de 25, 27 grados. Yo hoy me he levantado...
O de 40.
Sí, como pero es ayer. Que hoy a la mañana a las 5 y media había 26 grados, sí, o 25, sí, grados. Lo cual es, ya no es una noche tropical, ya es que estás en el trópico directamente.
No, sí, pero hay quien se empeña en eso, ¿eh? En negar la, sí, mayor y, sí, bueno, y sí, resulta que luego tienen predicamento también en medios de comunicación,
sí,
y demás.
Sí,
¿no?
Algunos igual, incluso
que lo mismo
famosos.
Digo a un científico que a un lateral derecho
eso,
para que...
Eso es,
para
el lateral derecho...
para que compitan en opinión.
Tiene una certificada presencia académica en los medios para acreditar que efectivamente hay que tomar el sol sin protección y tal. Pero bueno, hace sus aportaciones. El otro día dijo que el que no iba con España no era español, cosa que no sé cuánto le habrá costado llegar a esa conclusión, pero estuvo bien.
Bueno, son cosas que pasan.
Sí,
son
cosas que pasan.
Bueno, hablando de cosas que pasan, vamos a hablar también de otras, ¿no?, que pasan. Yo hace un instante estaba hablando de lo que yo titulaba La Toga y la Trinchera, porque ahora mismo pues hay mucha polémica en torno pues al caso de Begoña Gómez, etcétera, o todo esto de la justicia. Claro, pero todo esto no es nuevo. Yo recordaba que aquí en Euskadi tenemos experiencia, y usted tiene particularmente experiencia también en ello, ¿no?
Tengo mucha experiencia en esto, ¿no? Por eso a veces me extraña
porque
que...
Porque a usted no le han devuelto ningún año.
A mí no me han devuelto ningún año. Y creo que además... yo he dicho en alguna ocasión que creo que seré el único ciudadano de la Unión Europea al que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le haya dado la razón por dos veces. No creo que exista otro ciudadano en la Unión Europea. Y, claro, alguna gente se sorprende, pero si vamos al origen de todo esto, nos vamos a la famosa transición, en la que no se produce ningún tipo de ruptura con el franquismo, y en la que los togados que formaban parte del Tribunal de Orden Público, aquel que aplicaba la ley de magos y maleantes a los homosexuales, por ejemplo, o que reprimía todas las disidencias políticas que habían en la dictadura, se convierten de la noche a la mañana en la Audiencia Nacional y de repente son demócratas de toda la vida. Y entonces, ¿qué nos van a contar a nosotros de la independencia del Poder Judicial? Claro, tienen un problema. Y en eso hay determinados sectores políticos que a mí me parece que desde la tibieza tienen un problema y dicen, no, hay casos aislados como las torturas. Hay jueces que sí, jueces que no. Claro, es que si tú al final concluyes que no hay independencia del Poder Judicial, no hay democracia. Y efectivamente, yo creo que ya nadie se cree que hay independencia del Poder Judicial en el Estado español. El caso último de la mujer del presidente, me parece que todo el mundo lo entiende en ese sentido. Lo cual no quiere decir que, no digo en este caso, porque hay quien dice, no, todo es lawfare, no hay corrupción. Es que no es incompatible, no es incompatible. El fundamento de nuestra reflexión es que ¿qué hay detrás de todas estas operaciones? Hay un motivo que puede existir casos de corrupción, pero que se instrumentalizan en términos políticos. Aquí lo que se quiere es tumbar un gobierno que es un gobierno de coalición que ha abierto una ventana de oportunidad para hacer cosas de otra manera. Y eso es lo que se quiere tumbar, ¿no?
Sí, no, estaba pensando cuando lo decía, hombre, el posicionamiento político más evidente fue cuando los propios magistrados salieron con sus togas delante de los tribunales a manifestarse contra una ley que ni siquiera estaba en vigor, ¿no?
Exactamente. Y yo creo que haya habido una mutación, ha habido muchas mutaciones en los últimos años en el Estado, ¿no? Pero hay una mutación y es, durante la transición la Constitución asigna al ejército la defensa de la unidad del Estado y la unidad de España, que es la cosa más sagrada que consagra esa Constitución, ¿no? Dice cosas como que España es una patria indivisible, es como los gases, ¿no? Que no se pueden dividir, ¿no? Yo lo que digo es que ahora ese papel quizás lo está retomando la judicatura, ¿no? Esto ya se vio en el proceso catalán y se vio como una especie de vanguardia togada que era la que ponía encima de la mesa la defensa de la unidad de España, la defensa contra los independentistas, la defensa contra los sectores más populares y más progresistas. Y se han autoasignado una misión y efectivamente la siguen haciendo, ¿no? Y ahora mismo yo quiero salirme un poco de la dicotomía de ¿es lawfare o es corrupción? Pues probablemente haya los dos casos. Pero es que la corrupción es algo consustancial al régimen desde hace 40 años. Es que ¿cuál es la alternativa a la corrupción, Feijóo? Que se paseaba con un narcotraficante los veranos en Galicia. Aznar, que ha tenido la mayoría de su Consejo de Ministros encausada, algunos encarcelados. Esto no es un problema de corrupción o no. Esto es un problema que Aznar señala bien y dice, cuando dice una cosa que es España no es un Estado plurinacional. España no puede hacer, digamos, reformas que pongan en cuestión el régimen del 78, la transición, y en eso está con Felipe y tal. Lo que sueñan es con volver a un tiempo atrás, en el que el PP y el PSOE sostenían un régimen que no resolvió muchos de los graves problemas que tenemos ahora, ¿no?
Sí, cuando ha mencionado precisamente, ¿no?, que no significa que no exista corrupción o que pueda existir, lógicamente, ¿no?, que haya casos que estén ahora mismo en los tribunales y que con toda justicia habrá que investigar. Claro, aquí la cuestión luego ya deriva en la parte política, ¿no?
Sí.
Una derecha y un Partido Popular muy empeñado precisamente en que exista una alternativa, o sea, su alternativa al gobierno, pues pretendiendo no una moción de censura, porque no se va, porque tendrían que impulsarla y no la quieren impulsar, porque no encuentran los números suficientes. Pero claro, el PNV critica, por ejemplo, al propio gobierno y dice esto no puede seguir adelante. Junts per Catalunya dice exactamente lo mismo. Por cierto, ustedes han estado bastante callados en todo esto.
Sí.
¿No? Porque ¿saben que la alternativa es peor o por qué razones?
Sí, fundamentalmente porque nosotros cuando el Partido Nacionalista Vasco en su día, luego cambió de posición, dijo aquí lo que procede es hacer elecciones generales cuanto antes. Claro, y desde el punto de vista del pueblo vasco, la pregunta que yo me hago es ¿elecciones generales que van a resolver qué? ¿Van a resolver el problema de la corrupción? No. Van a tener un gobierno de PP y Vox. Y a nosotros no nos gusta este jueguito de PP sí, pero Vox no. No, porque el PP acaba de decir que va a gobernar con Vox y no que tiene complejos en hacerlo. Ya lo está haciendo. Forma parte del mismo bloque. Yo fíjese que no creo que el señor Feijóo no plantea la moción de censura porque no eran los números. Porque a Felipe González tampoco le dieron en su día y la planteó y desgastó al gobierno de Suárez. No lo hace porque no tiene un proyecto que defender. Probablemente es eso. ¿Qué va a decir el señor Feijóo de la plurinacionalidad, de las del Estado de las Autonomías, de las lenguas cooficiales? Pero si se han pasado toda una época por toda Europa diciendo que el euskera no puede ser oficial en Europa, ni el catalán ni el gallego. Entonces, ¿esta gente qué tiene que ofrecer a los vascos? Ya no digo en materia de libertades democráticas, de libertades LGTBI+, de libertades sociales, de igualdad social. Entonces, realmente, nosotros lo que decimos es, va a haber elecciones un día, es evidente, pero nosotros no somos equidistantes en una cosa. Para nosotros y nosotras hay una línea divisoria clara que es entre la barbarie y la civilización. Y la barbarie es la que representa a Trump y la que representa a las extremas derechas en el largo y ancho del mundo. Extremas derechas y derechas extremas. Y nosotros frente a eso estamos en el otro lado de la línea. No vamos a ser ambiguos en eso. Nosotros queremos un gobierno que evidentemente combata la corrupción. Y la corrupción no solo es que alguien se apodere de dinero público en la gestión de la función pública, también es el clientelismo, también es el enchufismo, también es meter a los amiguetes en determinados sitios, todo eso es corrupción. Y nosotros creemos que hay que dar un combate firme contra ese tipo de corrupción, porque hay que revitalizar la política y conectar la política con lo que la política que es un servicio de vocación a la gente, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, las elecciones que se darán, pues tienen como alternativa lo otro. Lo cual no quiere decir que hacen bueno a este gobierno. Lo que decimos es, el otro es peor, pero este necesita otra cosa que nosotros y nosotras hemos defendido a lo largo y ancho de la legislatura, que es qué propósito tiene este gobierno. No vale con decir los otros son peores, los otros son más corruptos. No, no, no tiene que haber corrupción y tiene que haber un programa plurinacional de izquierda que le dé a la gente satisfacción en problemas, por ejemplo, como el de la vivienda.
Sí, la cuestión está, es que ha mencionado, por ejemplo, la ultraderecha, que por cierto acaba de ganar en Colombia también, ¿no?
Poco margen, pero ha ganado.
Pero ha ganado. Esa es la realidad, ¿no? Sí. Y es verdad que se va extendiendo. Es que los dirigentes de la ultraderecha no llegan de Marte. Es que hay una población que les vota. Es que hay mucha gente que está comprando ese discurso.
Evidentemente.
Algo está pasando.
Está pasando fundamentalmente desde mi punto de vista, esta es mi opinión. O sea, yo creo que desde la crisis financiera, desde el COVID, la gente a lo largo y ancho del planeta, ¿no?, vive con zozobra, con falta de certidumbre el futuro. tenemos sectores juveniles a los que se les ha dicho durante muchos años que si se preparan, si hacen máster, si hacen no sé qué, van a tener una vida plena, y ahora están con tres trabajos y no se pueden comprar una casa. En la relación, por ejemplo, en Euskal Herria, entre los jóvenes y el trabajo ha variado con respecto a lo que teníamos nosotros o nuestros padres. ¿Por qué? Porque antes eso te permitía planificar una vida más o menos estable, y ahora eso no te permite hacer absolutamente nada. Entonces, todo eso es lo que está pasando. Y frente a eso, hay dos opciones. Está la opción de la izquierda, en este caso de la izquierda soberanista, que dice, esto tiene solución, el problema de la vivienda tiene solución, el problema de los derechos sociales tiene solución. O hay una solución más fácil, que es, hace falta que alguien venga a poner orden. Y sueñan con un orden que ya ha pasado, y sueñan con volver al orden natural de las cosas, que es la escalera social en la que todo el mundo va avanzando, tus hijos viven mejor que tú, etcétera. Pero eso ya es algo que el neoliberalismo ha taponado, y entonces, ¿qué es lo que le queda a la izquierda? Dar certezas a la gente y decir, esto no se soluciona con autoritarismo, esto se soluciona con más soberanismo y con más socialismo.
Hay un tema que acaba de mencionar, que es el tema de la vivienda. Esto es un tema más global que local, ¿no? Porque tampoco es solamente aquí, tenemos en Euskadi un problema evidente, pero en todos los lugares prácticamente, ¿no? En algunos más que otros, no hay que decirlo. Pero bueno, el tema de la vivienda. Aquí en Euskadi también les ha llevado a confrontación, por cierto, porque han ido al Reino Unido a contar cuál es su plan de vivienda.
Bueno, porque nos invitó una universidad de prestigio, que es la Universidad de Mazzucato, y estuvimos, creo que en el London Economic School, a defender la propuesta que hemos hecho. He escuchado decir al responsable del Bizkaia Buru Batzar que hemos ido a hablar mal de Euskadi. Yo creo que tienen un problema. Primero, Euskadi no es el PNV, y cuando uno hace una crítica a un gobierno no está metiéndose con Euskadi ni con Euskal Herria. Lo que está denunciando es las políticas de un gobierno. Esto de patrimonializar y entender que una sigla representa al conjunto de la población, pues yo creo que es algo que no es muy bueno, porque además eso no se corresponde con la realidad. Entonces, lo que fuimos es a aportar en un foro puntero, como apuntó la Televisión Pública Vasca, cuál es nuestra impresión y nuestra propuesta con respecto a la vivienda. Nosotros somos de los que pensamos que el problema de la vivienda se puede resolver. Se puede resolver en 10 años, y Pello Ochandiano se ha comprometido a hacerlo si él es lehendakari. Entonces, la opinión que tenemos es de que cada vez que hacemos una propuesta, lo primero es decir no. Es el bloque del no, 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 no. Pero la pregunta que nos hacemos es, hoy todo el mundo mira a Viena. ¿Qué se hizo en Viena en su día? ¿Quiénes aplicaron esas políticas si no fueron los socialistas? ¿Por qué hay un parque público inmenso en Viena? Porque se ha hecho una inversión en ese sentido. Y aquí lo que se trata de hacer es, mediante una contrarreforma, que los ratios entre viviendas protegidas y viviendas tasadas bajen. Porque seguro, según su argumento, los beneficios de las constructoras no dan exactamente para poder hacer viviendas tasadas y de protección oficial en el margen que impone la ley. Bueno, pues nosotros en Noreleta hemos hecho eso exactamente, hemos mantenido las viviendas tasadas y de protección oficial en exactamente antes donde estaban antes de la reforma, y creo que las constructoras no van a Noreleta a perder dinero, ¿no?
Bueno, pero a ustedes se les ha acusado de que cuando han tenido control de muchos municipios que lo tienen, evidentemente, tampoco han propiciado, ¿no?, el que se pudiera construir en suelo municipal, por ejemplo.
Pero yo creo que eso, aparte de que no es cierto, o sea, una cosa es que nosotros hayamos hecho determinadas posiciones con respecto a determinados pelotazos urbanísticos. Sí, porque una cosa es construir vivienda y otra es dar pelotazos urbanísticos. Y en este país de eso sabemos un montón. Y de la relación de las constructoras con la política en el Estado español podemos hablar largo y tendido, ¿eh? Y seguro que da para mucho, pero no en el conjunto del Estado español, también aquí. Entonces, lo que nos hemos opuesto es a determinadas construcciones que nos parecían pelotazos urbanísticos, que no tenían, digamos, un alcance ni una visión de función social, pero que haya que construir, no nos hemos opuesto nunca. Es más, nuestros ayuntamientos, si uno habla con nuestros alcaldes, lo que le dicen es, mira, nosotros hemos cedido terreno desde hace 5 años y estamos todavía con trámites burocráticos porque la cosa no funciona. En Orereta hemos donado terreno público para hacer cientos de viviendas públicas. En Azpeitia hemos puesto un canon a la vivienda vacía que ha recuperado un 25% de momento de esa vivienda vacía para el mercado. Eso es lo que hace Euskal Herria Bildu. Y ahora le voy a decir una cosa que a mí me satisface enormemente. Yo soy escéptico con las encuestas, etcétera, ¿no? Pero hay dos datos del Euskobarómetro que me llenan de orgullo y satisfacción, que diría el Borbón. Uno es que la ciudadanía de estos tres territorios concede a EH Bildu la mayor confianza para arreglar el problema de la vivienda, y por eso probablemente estos ataques furibundos. Y dos, que también le conceden lo mismo en otra cosa que me parece importante, que es en la protección de los sectores vulnerables. Yo creo que en un país que ha sido de enorme tradición cristiana y católica, esto nos debería satisfacer enormemente. La gente piensa que quien defiende a los sectores vulnerables y quien defiende mejor el derecho a la vivienda es Euskal Herria Bildu. Por eso Euskal Herria Bildu crece, porque la gente entiende que tiene posición, que no quiere decir que no nos equivoquemos y que no hagamos cosas mal. Lo que no nos equivocamos es de qué tenemos que hacer y quiénes son los que nos impiden hacer eso.
Ha mencionado al presidente Luis Cay Gurbatzar. Es que también dentro de las, digamos que de los reproches que le hacía Euskal Herria Bildu, decía que no entendía y que pedía explicaciones de por qué una resolución que se había presentado en el Parlamento, que pedía el apoyo a un modelo de convivencia basado en el respeto, el impulso a los derechos y las libertades de la ciudadanía vasca y el deber con el cumplimiento de las obligaciones, garantizando y sosteniendo gracias a la labor profesional de la Euskal Policía, la Ertzaintza y las policías locales, que por qué no la apoyaron.
Pero nosotros no apoyamos eso porque nos pareció que no era lo suficientemente, digamos, sólido como para poder entender que eso era una aportación en un momento en el que además tenemos una percepción clara que ha venido avalada por los propios ertzainas. Es decir, nosotros la impresión que tenemos es de que este gobierno siempre llega tarde y siempre llega mal. Y empieza siempre por lo mismo, es decir, empieza por negar el problema. Lo hizo con Osakidetza y ahora lo ha hecho con la Ertzaintza. Y sobre esto quiero apuntar varias cosas, ¿no? Una, hemos leído una entrevista de ertzainas en activo que dicen que efectivamente hay un problema en la Ertzaintza, que ya no lo dice Euskal Herria Bildu, lo dicen los propios ertzainas. Y los ertzainas hablan de actuaciones policiales y citan todas y cada una de las que ha criticado EH Bildu. Lo cual a nosotros nos da una pista de que efectivamente el diagnóstico que tenemos hecho de la Ertzaintza es un diagnóstico certero, porque en la medida en que los propios ertzainas o algunos ertzainas dicen que eso es así, pues lo que apunta es a que quienes han estado ocultando el problema están en una posición cuanto menos desacertada. Y en tercer lugar, esa entrevista a mí me permite decir que generalizar y decir que todos los ertzainas son no sabemos qué tampoco es justo. Es decir, hay gente en la Ertzaintza que cree que hay que recuperar la Ertzaintza para un proyecto nacional, para una policía civil, democrática, euskaldun, etc. Y yo le digo una cosa, nosotros también estamos ahí y nosotros queremos contar con todo el mundo para poder hacer ese tránsito. También con los ertzainas que creen que ese es el camino que hay que hacer. Por lo tanto, no es solo un problema de modelo policial, es un problema también de perfil de los ertzainas que están entrando en la Ertzaintza. Pero yo me congratulo de observar que hay ertzainas que efectivamente están preocupados por determinadas actuaciones policiales y que están dispuestos, digamos, a tratar de recuperar un instrumento que nunca se nos tuvo que ir de las manos y que se ha ido de las manos porque, entre otras cosas, hay una estrategia clara de determinados sectores por controlar ese cuerpo policial, ¿no?
Bueno, de todas formas, es que ha mencionado los perfiles de los que entran en la Ertzaintza. Eso es bastante complicado controlar, evidentemente, sí. ¿No? Y que además no sé si sería justo hacerlo en algún momento. El problema está luego cómo se dirigen las estrategias, ¿no? Es decir, cómo se hace la cúpula de mando.
Efectivamente, y el problema es el modelo policial y el modelo de educación de la Ertzaintza y el modelo que se da en Arkaute. Venimos de un tiempo en el que hubo dimisiones.
Pero el modelo de Euskal Herria Bildu, ¿cuál es exactamente?
Para nosotros el modelo es recuperar la Ertzaintza para lo que nació. Y en la transición todo el mundo tenía claro una cosa, es lo menos parecido posible a la policía española que hemos soportado durante el franquismo. Lo menos represiva posible. Que sea civil, que sea democrática, que sea euskaldun y que esté al servicio del pueblo vasco. Y eso exige desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, y vamos a hacer unas jornadas con respecto a esto, pues creo que en el próximo MEX, para definir cuál es nuestro modelo policial, porque creo que Euskal Herria Bildu también le tiene que plantear a la ciudadanía un modelo policial de qué, cómo entiende esto. Que se centra fundamentalmente en varias reflexiones. Una es la formación. O sea, hay países, como los países nórdicos, en los que la formación es prácticamente una formación casi universitaria, de 2-3 años, o de grado universitario. Bueno, nosotros creemos que eso es una buena inversión. En segundo lugar, hay que recuperar la Ertzaintza para que la Ertzaintza sea la policía que defiende a los ciudadanos de este país.
¿No lo hace ahora?
Probablemente haya actuaciones en las que lo hace y probablemente hay muchas actuaciones que todos hemos visto en que no lo hace. Es decir, no podemos decir que la Ertzaintza haga al 100% todo mal, pero sí que es evidente que todo el mundo ha comprobado, por ejemplo, en la actuación del OIU, que tenemos un modelo policial y un modelo de Ertzaintza que ha escandalizado a todo el planeta. Por lo tanto, ese es el problema. Y estos ciudadanos ertzainas que hablan en esta entrevista, lo que dicen es que efectivamente hay un perfil de policía que hay que modificar, no digo en términos genéticos y personales, pero sí en, con respecto a la misión que tiene que cumplir en este país. Nosotros en EH Bildu somos de los que pensamos que en la República Vasca va a haber policía, por eso hacemos una apuesta por un modelo social o por un modelo policial diferente, y por eso entendemos que hay que recuperar en parte ese instrumento en estos tres territorios para ese proyecto nacional con el que soñaron tantos y tantos abertzales al inicio de la transición y tantos no abertzales, ¿no? Y creo que esta es nuestra posición.
Sí, claro, un instrumento que lógicamente tiene que sentar las bases sobre una entidad, la entidad vasca, ¿no? Concreta, sí. Evidentemente. Pero ya he mencionado, por ejemplo, una Ertzaintza euskaldun. Bueno, al menos los perfiles se piden, ¿no?, en estos momentos. Lo que pasa es que tenemos un conflicto con el euskera bastante singular, ¿no? Lo que acaba de suceder ahora en la PAU, por ejemplo, no es la mejor carta de presentación que podemos tener.
Bueno, yo no sé exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero he visto declaraciones de algunos chavales con respecto a de algunos aitás y además con respecto a eso. Es evidente que de lo que extraigo de las declaraciones es de que alguna chavala que escuché en ETV, que incluso dijo que estaba en AEK y que iba al Euskaltegi, yo le vi hablar en euskera bastante razonablemente. Me extraña mucho que esa chavala haya podido sacar un cero, pero no sé lo que ha ocurrido. De otros realmente no me extrañó. O sea, oyendo a otros no me extraño que sacara un cero. No sé si estaba más en el menos 10 que en el cero, ¿vale? Pero sí que creo que tenemos que tener un cierto cuidado a la hora de tratar el tema de la lengua nacional, del euskera, y de no convertirlo, y a mí me duele decir que creo que hay sectores que tratan de convertir el euskera en una especie de instrumento de confrontación, cuando tendría que ser un instrumento en el que todos estuviéramos de acuerdo. Por ejemplo, en la función pública. Yo creo que hay gente que está interesada en buscar cuáles son las diferencias entre nosotros. Y nosotros decimos, vamos a buscar los espacios en los que estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo, incluido el PSOE, el Partido Socialista de Euskadi en este caso, que tenemos que caminar hacia una administración pública bilingüe, que hable euskera y castellano. Todos estamos de acuerdo en que la educación pública obligatoria tiene que fomentar y tiene como objetivo que todos los ciudadanos y ciudadanas jóvenes que pasan por la escuela obligatoria sepan las dos lenguas. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Vamos a poner las medidas para que eso se haga posible. Y debatamos en cuánto tiempo, de qué manera, y alcancemos un acuerdo en eso. Bueno, ¿cuánto tiempo hace falta? Tanto tiempo. ¿De qué manera lo hacemos? Y nosotros hemos hecho una propuesta súper flexible que, sin renunciar al objetivo, lo que decimos es, bueno, vamos a introducir índices de demora. Por ejemplo, si hay ciudadanos y ciudadanas en el país, en estos tres territorios, que tienen una determinada edad, les quedan 6 años para la jubilación y no saben euskera, no se les va a obligar a aprenderlo, ¿vale? Ya han tenido tiempo y no lo han hecho, ¿vale? Por otro lado, puede haber sectores que entren a la función pública con un determinado perfil que exige euskera, no lo saben, y si le plantea un índice de demora, 5 años con la administración pública poniendo todos los recursos para que lo aprendan. Ese es nuestro planteamiento. Y lo que decimos es, si estamos de acuerdo en el objetivo final, ¿por qué no nos ponemos? Pues desgraciadamente entendemos porque aquí hay quien tiene interés quizás en que el euskera se convierta en un instrumento de confrontación, cuando tenía que ser todo lo contrario. Y fíjese, en Navarra acabamos de despacharnos con María Chivite diciendo que quiere cambiar el amejoramiento foral para incluir, entre otras cosas, que el euskera sea lengua propia en Navarra. Entonces, cuando las cosas se hacen con sentido de responsabilidad y con sentido constructivo, pues pasan estas cosas.
Hombre, si las formaciones políticas se pusieran de acuerdo en lo que les une, que es bastante, por cierto.
Claro que es.
Que es bastante, pero que solamente se quedan con lo que les separa, pues ya hemos liado, ¿no?
Es que
acaban las cosas en un cajón.
Yo siempre me acuerdo que Raúl Sendí, que fue un miembro insigne del movimiento Tupamaro, del movimiento de liberación nacional Tupamaro en Uruguay, y que luego murió con un cáncer, y bueno, fue guerrillero, etcétera, siempre decía lo mismo y decía, dime en qué estamos de acuerdo y caminaremos juntos mucho rato. Dime en qué no estamos de acuerdo y nos quedaremos en el mismo sitio. Yo digo, ¿por qué no hacemos un esfuerzo permanente? Ahora se habla de Aguirre, permanentemente de Aguirre. Aguirre, frente a una situación excepcional, incluía a los comunistas en su gobierno. he dicho comunista, que no se asunte nadie, incluía a los socialistas, incluía a las dos familias del abertzalismo. Estuvo Telesforo Monzón en ese gobierno. Estuvo Gonzalo Narri de ANV. ¿Y cuál es el problema? El problema es que eso ya está sucediendo en otras partes del país. Es que en el gobierno de la capital de Pamplona, Joseba Asirón gobierna con Gero Abay, con Contigo Zurekin y con el apoyo del Partido Socialista de Navarra. Es que María Chivite gobierna exactamente con el apoyo de Euskal Herria Bildu. Es que Iparralde, el primer presidente de la Mancomunidad, que es de la izquierda abertzale, gobierna con todo el mundo, incluida la derecha francesa, porque esa es la relación de fuerzas que hay allí. Bueno, ¿qué pasa en estos tres territorios para que esto no sea posible? Esa es la pregunta. ¿Qué hay ahí que hace esto imposible?
¿Tiene respuesta?
Tengo alguna respuesta, pero no la voy a hacer en público. Creo que hay, primero, una inercia histórica. Hay un no entender que ya no estamos en los 80 del siglo pasado. Y creo que hay un cierto temor reverencial a que Euskal Herria Bildu esté en los gobiernos. Claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay ahí para que alguien tenga miedo de que estemos en los gobiernos?
Bueno, dejamos la pregunta en el aire, que cada cual busque la respuesta. Sí. Arnaldo Tegui, secretario general de Euskal Herria Bildu, gracias por compartir este rato con nosotros.
A vosotros, un placer.
Es que ricasco.